Bienvenidos al episodio 94 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de Revit y Sipe. Sí, nuevo episodio, como habrán visto por el nombre con invitado, ya hacía tiempo que no traía invitados, ya saben que suelo traer invitados cuando el mes tiene 5 domingos, como es el caso de mayo, y hoy nos hemos traído un invitado, pero antes de presentar al invitado que está ahí ya a la espera con el micrófono, el tema es que hoy vamos a hablar de Sipe y de Revit. Y vamos a hablar de Sipe y Revit porque tengo aquí una pregunta. De hecho, le pido perdón a José Antonio, que es que no la manda, porque es una pregunta que me mandó hace casi un año y no la he querido contestar porque decía, bueno, no tengo el conocimiento para contestarla, pero sí me puedo traer un invitado que me ayude a contestarla. Entonces, bueno, voy a leer la pregunta para ponernos en situación y ahora presento al invitado. Entonces, José Antonio nos dice: buenos días, Iván. Te escribo para agradecerte el esfuerzo que haces divulgando desinteresadamente tu conocimiento. Consulto tu web y escucho tus podcasts de la misma forma en la que asistía a las clases durante la carrera. Soy un arquitecto de Albacete y estoy implantando la metodología BIM en mi despacho. En estos momentos estoy escribiendo la guía o el libro de estilos del despacho. Me he decidido a dejarlo todo por escrito y hacer yo mismo las reglas de modelado, plantillas, etc., ya que tengo dos socios arquitectos que siguen anclados al CAD. En mi anterior despacho, pre-crisis, hice un intento de implementación de Allplan, que no llegó a buen puerto debido a la carga de trabajo de aquel momento. Por eso me he autoproclamado líder tecnológico del despacho y estoy decidido a lograrlo esta vez con Revit. He de confesarte que uso el contenido de tu web y podcast para redactarlo, citando por supuesto a la fuente e incluso enlazando directamente a tus audios, y es por esto que me he decidido a escribirte. Me parece justo mandarte un mensaje de reconocimiento en tu labor docente y animarte a que continúes generando contenido. Pues nada, José Antonio, muchas gracias por todo esto que me comentas del podcast. Me alegra que te hayas decidido a implementar el BIM. Y Antonio continúa con la pregunta y nos dice: antes de despedirme, me gustaría hacerte una sugerencia para un posible podcast, si es que el tema da para ello. Conexión entre Revit y Sipe MEP en edificación. Como sabes, la mayoría de ingenierías usan este software y me gustaría saber si se puede establecer un flujo de trabajo controlado con ellos. No he sabido hasta ahora generar un IFC válido para ellos y no sé si ellos podrían generar uno válido para incorporarlo a mi modelo. Tal vez el tema a tratar podría ser hasta dónde deberíamos modelar en un proyecto de edificación de uso residencial, que es el tipo de edificación más extendido. Muchas gracias y un saludo. Pues lo dicho, José Antonio, muchas gracias por tu pregunta. De nuevo, perdona por el retraso, pero quería responderla con conocimiento de causa. Espero no llegar muy tarde. Y para responder a esta pregunta, pues me he traído al que puede que sea uno de los mayores expertos de Sipe que tenemos ahora mismo, sobre todo por su labor últimamente como divulgador, y no es otro que Marco Antonio Pizarro. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, Iván, encantado de devolverte la visita, porque has estado tú hace poco en BIM Podcast y, bueno, me toca a mí hoy pasar de entrevistador a entrevistado, a ver qué tal.
Sí, posiblemente esto es lo que tiene el universo y las reglas metafísicas de los podcasts, es que yo he estado en tu podcast antes que tú en el mío y posiblemente la gente escuche el mío antes que el tuyo.
Habrá que verlo, ahí estarán.
Estarán ahí, vale. Bueno, Marco, seguro que todos te conocen, si están escuchando BIM Level, 100% seguro que también escuchan BIM Podcast, pero por si hay algún despistado, cuéntanos brevemente, antes de entrar con la pregunta de José Antonio, ¿quién es Marco y a qué se dedica, etcétera?
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente compartimos la mayoría de oyentes, así que se me conocerá de BIM Podcast. En redes, en LinkedIn, en Twitter, también cuento de vez en cuando lo que hago. Y lo que hago es ser consultor y formador BIM con una dedicación muy, muy especial a la Fundación Laboral de la Construcción y a su itinerario formativo BIM en modalidad de teleformación. Yo soy arquitecto desde el año 2003, año en que presenté mi proyecto fin de carrera, parcialmente desarrollado con una licencia de estudiante de Allplan, parcialmente en AutoCAD, porque bueno, llegaba hasta donde llegaba en ese momento. En ese momento yo estaba colaborando en un estudio y allí había una licencia de CIPE. Y como casi todo el mundo, hice uso de aquella licencia para calcular mis estructuras y mis instalaciones. Ese fue mi primer contacto con CIPE. A Revit lo conocí mucho después. Mi lengua materna, como he dicho, en esto del BIM es Alpla. Pero bueno, al final el mercado te exige ser bilingüe. Empecé con CIPE en ese momento y bueno, pues prácticamente 20 años después no solo sigo utilizándolo, sino que bueno, tengo una especial relación con ellos que se ha materializado en una colaboración bastante libre. Cada vez más estrecha, eso sí, soy bueno, beta tester, tengo contacto directo con los padres de las criaturas. No soy un experto, como tú has dicho, ni mucho menos, eso me viene grande.
Bueno, pero no eres experto, pero sí que tienes esa puerta directa, como dices, de beta tester y demás, con lo cual...
Efectivamente, sí, es una gran suerte. Y nada, fruto de esa relación, pues la charla de hoy, si te parece, vamos al grano.
Pues bueno, yo lo que quería plantear con este episodio era que yo hago de ese arquitecto que comenta José Antonio y tú vas a ser de ingeniero que colabora conmigo, pero en este caso vas a ser tú quien me explique a mí cómo podemos colaborar entre Revit y CIPE. Pero antes de entrar en este juego de rol, de nuevo, para el que esté un poco despistado, sí que me gustaría que, aprovechando esa relación que tienes con la empresa CIPE, nos cuentes un poco el ecosistema BIM de CIPE, en qué han estado trabajando estos últimos años, el porqué de tanta mini aplicación, qué ha pasado con las aplicaciones de siempre, ¿no? CIPE CAD y CIPE MEP, todo esto, ponnos un poco en situación.
Vale, la audiencia de este programa lógicamente tiene perfectamente ubicado a Revit y seguramente también conozca en mayor o menor medida CIPE, que tiene muchas más caras, algunas pues esas más tradicionales, CIPE CAD, CIPE CAD MEP, otras muchas, decenas de nueva hornada. CIPE y Revit son dos empresas líder, referentes, cada una en su campo. Revit es un referente en el modelado BIM, podríamos decir, generalista, referente absolutamente internacional. Y CIPE, empresa española, aunque tiene cada vez más presencia fuera de España, pues es referente en países como el nuestro. Y es referente, vamos a decir, en el desarrollo técnico de proyectos, estructuras, instalaciones, análisis térmico, acústico. Y además, del diseño y cálculo de todas estas disciplinas, destaca por una cualidad muy valorada normalmente por sus usuarios, que es la producción documental adaptada a normativa específica. Pongo un ejemplo. ¿Se puede hacer análisis y hasta cierto punto cálculo de instalaciones con Revit? Pues sí, desde luego que sí. ¿Estructuras? Sí, al menos con el tándem Revit y Robot de Autodesk, hermanos adoptivos, vamos a decir. Se pueden hacer cosas muy interesantes, pero al final, cuando toca presentar un proyecto, avisar, a pedir licencia, hay que presentar una serie de documentación sujeta a normativas muy locales. En el caso de España es el Código Técnico de Edificación, en el caso de otros países será otra. Ahí es donde CIPE marca la diferencia, sobre todo en el caso de técnicos, bueno, pues no excesivamente especializados y que deben dar solución a proyectos de mediano, de pequeño tamaño y justificar de forma automatizada todas esas disciplinas que confluyen en el proyecto. El usuario más tradicional accede o accedía a las herramientas clásicas de CIPE, como CIPE CAD o CIPE CAD MEP, por la que nos preguntaba José Antonio, desde archivos CAD, que se utilizaban a modo de plantillas 2D como referencia para llevar a cabo el modelo de información dentro de esos programas, que no dejan de ser modeladores. Pero ahora, bueno, pues quien más, quien menos, nos hemos pasado a esto del BIM, y no tenemos muy clara cuál es la puerta de entrada a CIPE. Tenemos unos modelos estupendos en Revit, con sus pilares, sus forjados, sus envolventes perfectamente definidas. Quizás no tenemos claro qué hacer con ese modelo. Somos estupendos modeladores de proyectos básicos, de proyectos conceptuales, que a veces no sabemos convertir, estoy hablando, por supuesto, de forma muy simplista, en proyectos de ejecución. Pues vamos a hablar de la propuesta planteada por CIPE, que pasa por comunicarse con Revit a través del formato IFC, del formato estándar, por antonomasia. Como usuarios de Revit, ¿es esta la única o la mejor forma que tenemos para desarrollar proyectos de ejecución? Pues no, ni mucho menos. Digamos que tenemos dos grandes caminos, el basado en OpenBIM, es decir, en el empleo de formatos estándar, Y el, por contraposición, el closed bin, el basado en ecosistemas cerrados. Ejemplo del closed bin, bueno, pues citaba antes ese tándem Revit-Robot. Es absolutamente fantástico que haya no solo comunicación, sino sincronía entre uno y otro. Cambias un pilar en Revit y, actualizando modelo, lo cambias en Robot y viceversa. Además, pueden comunicar sus modelos analíticos. ¿Cuál es la contrapartida? Pues con Robot puedes calcular una estructura, si eres habilidoso puedes calcular de acuerdo con un marco normativo, pero te obliga a redactar sin demasiada ayuda la justificación y la documentación necesaria.
Claro, que ese es el punto fuerte de SIPE, ¿no? Que se adapta mucho a la normativa local.
Efectivamente, efectivamente.
Sí que es verdad que luego conozco ingenieros que dicen, bueno, en un edificio típico lo calculo casi todo con SIPE y luego hay algunas cosas que sí que es verdad que me las llevo a Robot o me las llevo a SAP, porque pues tienen otros cálculos distintos de cosas muy concretas, pero luego el grueso de todo el tema de la documentación, en el caso de España, es, vamos, casi mayoría absoluta la gente que trabaja con SIPE, ¿no?
Eso es. Ahora, eso sí, es innegable, es fantástico que dos programas hablen, o al menos parezca que lo hacen, el mismo idioma. Si nosotros nos comunicamos con estándares y optamos por ese OpenBIM, estaremos poniendo en comunicación dos programas que hablan distinta lengua. Es lo que sucede cuando pasamos información de Revit a SIPE y de SIPE a Revit, que también hablaremos de eso si te parece. Hay cosas que se quedan por el camino. El archivo IFC es una especie de embudo por el que puede pasar cierta información, pero mucha información nativa no pasa. Y bueno, la comprobación es sencilla, basta con crear un IFC desde un nativo de Revit en Revit y abrirlo con el propio Revit para comprobar en primera persona todo esto que estamos diciendo. Uh-huh. El IFC, la versión 4 del IFC, tiene incluso una configuración de exportación, un Model View Definition, pensada para que el archivo exportado pueda funcionar como nativo de otra aplicación y permita cierta continuidad en el modelado, el Design Transfer View, ¿verdad? La idea,
sí,
es muy buena.
Eso te iba a decir, la idea es muy buena, pero en la práctica todavía está, digamos, en fase alfa.
Eso es. La comunicación entre Revit y SIPE, y voy terminando esta introducción, va a quedar limitada en primer lugar por las propias limitaciones del archivo de intercambio del formato IFC. Eso sí, en su debilidad podríamos decir que está su fortaleza, porque el archivo IFC es el presente y parece ser el futuro. A pesar de sus críticas y a pesar, bueno, pues de las controversias que podamos leer en todos los días en redes, garantiza una comunicación siempre posible, a salvo de obsolescencias programadas o no programadas, y como yo trataré de transmitir, bueno, pues suficiente en todo caso para proponer un flujo colaborativo satisfactorio. Trabajando con IFCs, quizás no vamos a disponer de esa sincronía, de esa comunicación tan directa, pero a cambio podremos, como usuarios de Revit, acceder a eso que tú decías, a un entorno mucho más adaptado a los marcos normativos locales, a las necesidades más particulares de un arquitecto o un ingeniero generalista, uh-huh, y en definitiva, bueno, pues a la idiosincrasia propia de un país o de una región concreta.
Uh-huh. Aquí, antes de entrar ya en lo que sería cómo exportamos de Revit a SIPE, de SIPE a Revit, todo con IFC y demás, se me ocurre una pregunta que quizás podría ser la última, pero la hacemos ya y nos la quitamos, ¿no? Y es, oye, si todo falla, podemos seguir utilizando el flujo de trabajo anterior, ¿no? Es decir, yo trabajo en Revit, Revit exporta muy bien a AutoCAD, a formato de DWG, uh-huh, y podría pasar ese DWG al ingeniero que trabajaría como siempre.
Sí, efectivamente.
Exacto. Entonces, en este flujo, ¿qué perderíamos? Para decir, oye, no, lo voy a intentar con el IFC.
Hombre, a ver, perderíamos la magia de la colaboración. Me refiero a que yo creo que a nadie le gusta hacer el mismo trabajo dos veces. Si nosotros creamos un muro en un modelador, no queremos volver a introducir ese mismo muro en el programa de cálculo de estructuras como carga, en el programa de análisis térmico como elemento delimitador de aislamiento de la envolvente, en el programa de mediciones como unidad de obra. Lo suyo, primero, porque nos va a ahorrar mucho trabajo, es que nosotros introduzcamos ese muro una vez. Nos va a ahorrar mucho trabajo y, sobre todo, va a garantizar la coherencia del proyecto.
Porque cuando, lo digo por desconocimiento porque nunca he usado SIPE, cuando yo en Zipe introduzco un archivo de AutoCAD, lo que tengo que hacer es empezar a calcar. El archivo de AutoCAD como tal no me sirve para nada, ¿no?
Efectivamente, eso es una plantilla. Eso es como cuando tú coges ese mismo archivo de CAD. Hay gente, bueno, pues que accede a Revit con una plantilla de AutoCAD, ¿verdad? Uh-huh. Digamos que le tiene todavía ese miedo al lienzo en blanco de Revit y se hace su plantillita en AutoCAD y luego ya empieza a levantar todo en Revit. Sería el mismo proceso.
Vale, entonces, bueno, dejando esto claro, vamos a lo que proponía al principio. Yo soy un arquitecto, tengo mi modelo de arquitectura en Revit, acabamos de entregar el básico, vamos a empezar el proyecto de ejecución y necesito colaborar contigo, un colaborador habitual, somos dos empresas pequeñas. ¿Qué hago? O sea, yo tengo ahora mismo el Revit abierto, tengo mi modelo delante, exporto a IFC, ¿hay algún plugin de Zipe? Que creo que sí. ¿Tengo que hacer alguna configuración previa? Cuéntame un poquito aquí.
A ver, ¿qué te diría? ¿Qué te pediría? Yo tomo el papel de ese ingeniero que recibe el modelo de Revit. Uh-huh. En primer lugar, lo que te pediría es que entendieses que un modelo de análisis es distinto de un modelo de definición arquitectónica. Que yo, si voy a comenzar por calcular una estructura, no voy a necesitar que me mandes un modelo con familias de entorno, con árboles, con personas, con muros llenos de barridos o telares o cubiertas con canalones y con impostas.
O sea, que igual lo primero que tendría que hacer es crearme una vista de exportación a Zipe.
Efectivamente, una vista, un modelo vinculado con copias supervisadas, lo que fuese. Uh-huh. Me lo vas a poner mucho más difícil si me envías ese IFC con información inútil, porque digamos que vas a llenar de ruido nuestra comunicación. Debemos trabajar con modelos sencillos, ¿eh? Con las categorías precisas para la comunicación. A partir de ahí, pues te diré que exportar a lo loco o guardar como no es la forma de generar un IFC, que si lo haces así probablemente no lleguemos a ningún puerto. Tú te quejarás de que Zipe no sabe leer tu modelo IFC y yo me quejaré de que Revit no sabe generar buenos modelos IFC. Uh-huh. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, te remitiría a la lectura de un documento muy claro y conciso y que va al grano de cómo debes hacer las cosas en Revit para facilitar mi labor. Es la guía de interoperabilidad Zipe Revit, un manual de buenas prácticas que va a recoger pues consejos, estrategias para garantizar la buena comunicación entre tu modelo de Revit y mis modelos de Zipe.
Lo dejaremos en las notas del programa del episodio.
Y además se trata de un documento muy ameno. Digamos que renuncia a cierto rigor del esquema IFC en favor de la claridad porque, a ver, si nos vamos a comunicar con IFCs, hay que conocer un poco esa estructura, ¿eh? De hecho, fíjate, me negaría a trabajar contigo si no leyeses ese documento.
Vale, entonces, primer paso, leerme el documento, crear una vista específica en la que voy a dejar encendido, digamos, solamente esos elementos que a ti como ingeniero te importan, que si en el caso de estructuras, pues serán pilares, muros, forjados y demás. Si es instalaciones, pues igual también hay que exportar los espacios o, bueno, y los elementos arquitectónicos en los que me impiden, ¿no? Patinillos y todo esto.
Lo principal es eso, es como dice en la guía, y mira, leo una frase que tengo recogida de la guía. Nuestro objetivo no es conseguir una copia idéntica de la geometría de Revit dentro de Zipe, sino tener un modelo con la información necesaria y suficiente para llevar a cabo los análisis y cálculos pertinentes. Decía antes, mira, te comento tres o cuatro cosas que te pediría y que las vas a hacer si lees la guía. Niveles, pues por ejemplo, vamos a crear un solo nivel por planta, ¿eh? Si tenemos más, al menos vamos a desmarcar el parámetro de ejemplar planta del edificio en Revit. Programas de análisis estructuran el modelo en plantas y si exportamos muchos niveles, pues digamos que despistamos,
¿eh? Sí, que esto de por otro lado es una buena práctica cuando exportas a IFC, vayas a trabajar con Zipe, con quien sea, ¿no? Tener el parámetro de building storage en inglés activado con ese planta del edificio en la versión en español.
Pero bueno, uno ve tantas cosas que, uh-huh, que pierde la capacidad de sorpresa. Muros. Pues tratar de crearlos de nivel a nivel, uno por planta. Uh-huh. Intentemos no modificar ejemplares por boceto, intentemos no crear muros por cara. A ver, son herramientas muy específicas de Revit que funcionan muy bien para la composición, pero que tienen una, vamos a decir, traducción delicada al IFC, ¿eh? Uh-huh. Cuidado con los muros cortina. Si funcionan como ventana incrustados en un muro, será mejor exportarlos como una ventana. Ahora hablamos del mapeado de categorías, algo que, por cierto, tú tienes muy bien explicado. Pues podríamos seguir suelos, cuanto más simples, mejor, ¿eh? Cuidado con la modificación de sus elementos, porque esas geometrías complicadas no aportan nada al modelo analítico y pueden también comprometer la geometría del IFC.
¿Qué pasa con esta práctica que tienen muchos arquitectos de tener varios suelos o tener varios muros? ¿Supone un problema para SIPE? ¿Deberían esa vista específica apagar los suelos y los muros de acabado, que entiendo que para estructuras o para instalaciones aportan poco? ¿No hay ningún problema y los dejo encendidos?
Revit plantea un problema de base, el hecho de que la categoría suelo se utilice para tantísimas cosas distintas, ¿eh? Se utiliza para el forjado, para la losa, para la terminación, lo que debería ser un IFC covering. Hay que controlar el mapeo, hay que sobrescribir el mapeo, o bien apagamos cosas o bien controlamos el mapeo. Y si un suelo es un acabado, pues tiene que exportarse como IFC covering, no se puede exportar como IFC floor. ¿Eh? Una pincelada sobre mapeado, porque podríamos remitir a un magnífico episodio donde tú explicas todo esto. Mira, te pongo un ejemplo. Los sanitarios, por defecto, son exportados por Revit como IFC flow terminal. Ese mapeado no funciona. Se puede solucionar mediante eso que tú explicas, el uso de los parámetros compartidos, el IFC export as, el IFC export type, que van a sobreescribir esa configuración por defecto del mapeador de Revit. Si nosotros, los sanitarios, en lugar de esa forma lo sacamos como IFC sanitary terminal, del tipo particular que se trate,
que es el correcto,
eso es, va a permitir que a la aplicación de CIP específica, pues el water system, el sanitary systems, que solucionan ese tipo de sistemas, pues lleguen como lo que tienen que llegar, como un inodoro, como un lavabo, incluso con su conector, utilizando la terminología de Revit, listo para enchufar ahí la tubería. Por supuesto, si tenemos que poner en comunicación a dos programas que hablan lenguas distintas, tenemos que hablar de traducción o, utilizando el tecnicismo apropiado, de mapeado. El mapeado es la clave de todo. Y hay un plugin, sí. CIPE, consciente de ello, ha creado un plugin gratuito para Revit, con un nombre tan prosaico como Plugin OpenBIM Revit, y que se puede descargar gratuitamente en segundos si se instala. Este plugin permite, entre otras cosas, automatizar la configuración del exportador de Revit. Dicho de otra forma, no hace nada que nosotros no podamos hacer con el exportador de Revit. Lo que hace es facilitarle la vida al usuario creando de forma automática una configuración propicia para la recepción del IFC por parte de las distintas aplicaciones de CIPE. Así que ese sería el segundo gran consejo después del primero de leer la guía de interoperabilidad.
Sí, porque al final Revit, el motor de exportación, es el que es y todos los plugins tienen que usarlo. Pero SIPE, digamos, ha creado esta capa por encima para que, entiendo que con menos clics o con una preconfiguración que ya la gente de SIPE ha testado que les interesa a ellos para su software, ya ese plugin incorpora esa configuración que me estás comentando.
Eso es.
A lo mejor nosotros pues tenemos que tocar muchas menos cosas. A lo mejor sí que tenemos que revisar un poco el tema de los niveles, si tenemos muchos niveles, pero lo de las categorías, los tipos IFC, nos podemos olvidar un poco.
Sí, el mapeador no te lo toca. Si tú quieres tocar mapeo, tienes que ir al propio mapeador de Revit, pero toda la configuración de exportación a IFC sí te la, digamos, automatiza.
Vale, entonces yo, digamos, tengo ya mi modelo, he instalado el plugin, he hecho esas configuraciones, me he leído el manual, sé más o menos de qué va el tema de los property sets, de lo que es un IFC Export As, digamos, tengo que tener un poco de culturilla general del tema del IFC.
Eso
y entonces,
es.
¿Ahora qué hago? Le doy a exportar con el botón de exportar IFC de siempre de Revit. Le doy a exportar con el botón del plugin que me ha cambiado la configuración. ¿Hago otra cosa?
Eso es. Te vas al plugin que tiene 5 o 6 botones y le das al primero de ellos, que va a generar el archivo IFC. Un archivo IFC que tendrá, bueno, pues un posible destino. A ver, hay que tener en cuenta que un modelo exportado como referencia para un class, para un análisis de iluminación, o como referencia para una instalación independiente, un suelo radiante o un simple amueblamiento, que también tiene CIPE, aplicaciones para esto, no va a tener prácticamente requisitos. Cualquier cosa va a servir. Un modelo exportado pensando en una posible edición, en CIPECAD, en CIPECAD MEP, tendrá más requisitos, porque digamos que se están pisando su zona de actuación, ¿eh? Zipecast-MEP también modela muros, entonces a la hora de importar muros, bueno, pues hay que ser un poquito más cuidadoso. Y ya un programa de análisis térmico o acústico va a necesitar más datos que uno de tipo estructural, que se va a conformar pues básicamente con una geometría definida y correctamente clasificada. Para pasar a un programa de cálculo de estructuras como Zipecast, simplemente vamos a necesitar pilares que van a ser mapeados a elementos nativos, forjados y muros que van a ser traducidos a cargas. Ahora bien, para pasar a programas de análisis térmico, tú decías, necesitamos locales, necesitamos más datos. Algunos podrá proporcionárselos Revit y otros no, pero bueno, eso ya es fase de trabajo específica de Zipe.
Uh-huh. O sea que yo exporto y con ese archivo IFC, ¿qué hago? ¿Lo envío por email? Creo que Zipe tiene su propia nube, que a lo mejor es más cómodo usarlo. ¿Ahí qué opciones tenemos?
Mira, abordo en primer lugar las generalidades y luego si quieres vamos a programas específicos. Lo primero que habría que decir es que ese proceso que hemos descrito para la comunicación entre Revit y Zipe en realidad no es una excepción, quiero decir, se comunican por medio de un IFC, ya lo hemos dicho. Pero la comunicación entre cualquier otro par de aplicaciones del ecosistema de Zipe, y estamos hablando de decenas y decenas, se va a llevar a cabo de la misma forma por medio de archivos IFC. El IFC es utilizado como estructura central de datos, incluso para subir datos de delineación, de memorias, de incidencias, de mediciones. El IFC, además de funcionar como esa instantánea de un modelo BIM, funciona en ese flujo como vehículo de información de diversa naturaleza. Bien, ¿qué hacemos con el IFC? Todos esos IFCs van a tener un lugar de encuentro, ¿eh? Una especie de estación central, BIM Server Center. BIM Server Center es el entorno común de datos, el CDE de Zipe. Será la herramienta en la nube, lógicamente, que ponga en comunicación a todas las aplicaciones de escritorio que se utilicen en el desarrollo del proyecto. También a Revit. Nosotros, cuando exportemos, generaremos un IFC que se guardará en local. Pero ese plugin nos va a permitir conectarnos a esa nube, ¿eh?
Uh-huh. O sea, el plugin, ¿te refieres el plugin de Revit?
Efectivamente.
¿Puedo darle a exportar y me guarda el IFC en el escritorio, como quien dice, o puedo decirle que lo suba a la nube de Zipe?
Por defecto va a hacer las dos cosas.
Por defecto va a hacer las dos cosas.
Sí, te lo va a guardar en una ruta configurable, no te lo va a poner en el escritorio, te lo va a colocar en la ruta, una ruta que va a funcionar y una aplicación que va a funcionar pues como Dropbox. Dropbox, tú tienes el archivo en local, pero al mismo tiempo, al colocarlo ahí en esa ruta, se sube a la nube de Dropbox. Pues esto igual, ¿eh? Por defecto va a hacer las dos cosas. Y la ventaja de colocarlo en la nube, bueno, pues será esa sincronización, esa posibilidad, sin salir de Revit, de consultar posibles cambios en el proyecto y en los modelos vinculados. Algo muy, muy parecido a lo que hacemos en Revit cuando trabajamos en colaborativo y pulsamos el botón sincronizar con el archivo central, que se lo conocerá todo el mundo. Con la diferencia de que, en lugar de subproyectos de Revit, estaremos sincronizando vínculos IFC, ¿eh? O cargando el nuestro, es decir, subiendo el nuestro si ha sufrido modificaciones.
Yo la primera vez que exporto o la primera vez que configuro, ya está, ya lo tengo, se me guarda en local, se sube además a la nube de BIM Server.Center. Entiendo que subiéndose a esta nube ya no tengo que mandarle el IFC por correo, ni por WeTransfer, ni por nada al ingeniero, porque él también tiene BIM Server.Center y se abre directamente en su Zipecast o en su Zipecast MEP. Pero cuando yo hago una modificación en mi proyecto, yo por ejemplo muevo un muro, elimino una puerta, ¿el número de clics que yo tengo que hacer es el mismo o es mucho menor en la segunda y sucesivas exportaciones? O sea, en la primera exportación yo tengo que hacer una serie de pasos, en la segunda y sucesivas exportaciones, porque he cambiado un muro, ¿son exactamente los mismos pasos o como digamos ya
pero
está el tinglado
fíjate,
montado?
Estoy pensando en los pasos que tienes que dar la primera vez. No, la primera vez tú lo único que tienes que hacer es identificarte en esa aplicación con tu cuenta de BIM Server Center e indicar el proyecto con el cual vas a colaborar. Ya está, es todo lo que tienes que hacer. A partir de ahí será pulsar el botón, la primera y la quinta vez.
Vale, vale. Genial.
A ese BIM Server Center, que por cierto es gratuito hasta cierto volumen de información, van a llegar, bueno, pues IFCs procedentes de distintas aplicaciones. Porque ya digo que el flujo de trabajo con Revit es equivalente al flujo de trabajo entre cualquier otro par de aplicaciones. Ese archivo IFC se utiliza, esto es curioso, como vehículo para otros archivos. Digamos que funcionan como una especie de IFCs vitaminados, ¿eh? Eso sí, lo que contenga siempre irá en forma de formato estándar. Será un JSON si va a información estructurada, un GLTF si lo utilizamos para visualización, que funciona mejor que el IFC. Cuando nosotros exportamos desde Revit, automáticamente se generará, bueno, nos preguntará, pero la opción por defecto generará ese GLTF para visualizar el modelo en la web, en un teléfono móvil, en donde sea. O un BC3, o un PDF, o un DXF para texto o información gráfica. Todo eso viaja dentro de archivos IFC.
Sí, pero entiendo que todo esto es ya transparente al usuario, ¿no?
Eso es, y completamente.
El arquitecto
sí.
No tiene que saber lo que es un
PDF. No, darle al botón.
Exacto.
Darle al botón.
Vale, entonces, por resumir un poco, yo exporto de Revit, está en BIMServer.center, si actualizo, le doy al botón de actualizar como quien dice, y eso todo le va llegando al ingeniero en su SIPECAD o en su SIPECADMED. Entonces, ahora quiero que me cuentes tu parte de la película, ¿vale? Es decir, tú eres el ingeniero y, no sé, te llega una notificación, te llega algo al SIPE, quiero que me cuentes qué tiene que hacer el ingeniero con todo esto que estamos montando del IFC en la nube y demás. Pero antes, volvemos en un momento con la entrevista porque tenemos a nuestro patrocinador, BIM Lennial, que nos ofrece sus servicios de escaneado láser 3D y modelado BIM a partir de nubes de puntos. La semana pasada te contaba las ventajas de las nubes de puntos, pero ¿cómo se obtienen? Pues en BIM Lennial cuentan con escáneres láser que son capaces de escanear objetos hasta 60 metros de distancia con solo 6 milímetros de error y en 40 segundos hacen un barrido 360 grados. Dependiendo del tamaño y forma de la estancia y lo despejada que ésta esté, puede valer con un estacionamiento o necesitar dos o tres. Por ejemplo, una vivienda de tres dormitorios con una terraza y unos 100 metros cuadrados en total, pues con unos 15 estacionamientos de media nos valdría para hacer todo el levantamiento. Recuerda que en esto BIM Lennial tiene un precio imbatible, desde 10 euros por estacionamiento. Y por ser oyente del podcast tienes un 10% de descuento, solo tienes que comentarles que los conociste por BIM Level. Entra en BIMLennial.es y contacta con ellos, dan servicio en toda España. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, Marco, volvemos de la publicidad, como dicen en la tele. Cuéntame qué harías tú como ingeniero una vez te llega ese modelo IFC a tu programa.
Mira, pues evidentemente no podemos abarcar todo el espectro, pero algo muy particular, estructuras. Vamos a pensar en estructuras de hormigón y vamos a pensar en SIPECAD. Cuando yo inicie una nueva obra, el programa me dará la posibilidad de hacer uso de la herramienta del estilo tradicional, es decir, modelando todo a partir de plantillas, o importar un modelo BIM, el tuyo. En tal caso, me permitirá conectar a esa nube, a BIM Server Center, y hacer uso de tu modelo IFC de Revit. Además, voy a poder hacer un doble uso de él. En primer lugar, el uso que podré hacer desde cualquier otra aplicación conectada al proyecto, podré utilizar tu modelo como referencia visual tridimensional, como una especie de plantilla 3D, útil, por ejemplo, a efectos de coordinación. Pero además, SIPECAD me permitirá hacer una conversión de los elementos estructurales de tu modelo a mi modelo nativo. Es decir, voy a crear un modelo nativo a partir de tu IFC. Estaré aprovechando esa capacidad del IFC como modelo de transferencia. ¿Cómo? Tus pilares de hormigón van a ser convertidos en pilares de hormigón en SIPECAD, aptos para ser calculados, armados y, en su caso, redimensionados. Esto es importante, manteniendo además el punto de referencia. Los pilares metálicos serán mapeados a pilares metálicos del catálogo cargado en SIPECAD. Esta asociación sí habrá que hacerla de forma manual. Los forjados, fíjate, los forjados no serán importados directamente. Sucederá una cosa que pondrá en manos del estructurista, es decir, en mis manos, en este caso, la responsabilidad de la definición del forjado. Van a importarse los contornos que con una simple pulsación podrán ser transformados en vigas de borde de un forjado, con lo que la geometría principal siempre va a respetar la que tú me has enviado, pero seré yo el que decida sobre toda la definición estructural del elemento. Tus muros van a ser transformados, en el caso de SIPECAD, ya digo que cada herramienta cogerá lo que necesita, van a ser transformados en cargas lineales, previo proceso también de mapeo automatizable. Pregunta inmediata, ¿qué sucede si hay un cambio en el modelo de Revit, en tu modelo? En SIPECAD recibiremos notificación de ese cambio gracias a estar los dos conectados a esa nube. Pero a riesgo de modificar el modelo analítico con consecuencias terribles, el modelo estructural no va a ser modificado. Zipecar generará una plantilla con, por ejemplo, si hablamos de pilares, la nueva situación del pilar o de los pilares en Revit. Y con ella podremos decidir si mover ese pilar y actualizar el modelo o no. Podríamos hacer la analogía con la copia supervisada, utilizando de nuevo la terminología Revit.
Sí, era lo que te iba a decir.
La idea, claro, cada modelo, la idea de Revit también, cada modelo tiene su responsable, pero los cambios son detectados y comunicados gráficamente.
Entonces, estás trabajando en Zipe y la primera vez tienes que poner ese IFC como referencia, pero como además quieres trabajar con parte de esos elementos, pues algunos los tienes que convertir a elementos nativos de Zipe. Y ese proceso no es completamente manual, pero tampoco es completamente automático. Ahí, por lo que me has dicho, hay cierto trabajo de mapeado y demás. Entonces, dos preguntas. Una, ¿se puede llegar a automatizar si siempre trabajas, por ejemplo, el mismo ingeniero con el mismo arquitecto, se conocen, saben que uno siempre usa ciertas familias con ciertos nombres y, digamos, hay una colaboración más allá de este proyecto y se puede tener, digamos, una plantilla de importación para ahorrarnos este trabajo? Y la segunda pregunta sería, independientemente de que sí o que no, en caso de que tuviéramos que hacerlo porque es la primera vez o porque estamos trabajando con un arquitecto nuevo, ¿cuánto se tarda? ¿Estamos hablando de minutos o estamos hablando de horas?
A ver, yo diría que estamos hablando de minutos, pero lógicamente siempre dependerá de la dimensión de la obra. Sí, claro, todo esto es, creo que había dicho antes, semi-automatizable y depende del tipo de elementos. Por ejemplo, un pilar de hormigón no necesitas hacer nada, va a ser reconocido como pilar de hormigón y se va a mapear automáticamente. El pilar metálico, esa familia cargable que pertenecerá a una determinada sección, eso sí, tendrás que mapearlo y seleccionar un elemento del catálogo, o en el caso de un muro, o en el caso de una tipología de local, de habitación, de Revit. Pero tú puedes crear tu propia biblioteca y la segunda vez que lo hagas, si tú vas a mapear contra un tipo que ya exista en esa biblioteca, se hará automáticamente.
Vale.
A ver, cada aplicación, pues lógicamente tiene sus particularidades, pero digamos que podríamos generalizar de esa forma, sí. Sí, lógicamente en el primero vamos a echar pues un tiempo que vamos a rentabilizar en los proyectos de similar tipología que nos vayan a llegar después. En cualquier caso, el proceso de mapeo es sencillo porque tenemos bibliotecas. La ventaja de Zipe es que, bueno, pues se refiere a toda esa normativa local. Yo puedo definir, bueno, pues con las tipologías del código técnico, de lo que quiera que sea. No parto de cero, no trabajo sobre ese lienzo en blanco en la definición de las cosas.
Vale. Y lo otro que no terminaba de entender es, si hay una modificación, funciona como el copiar y supervisar, pero luego puedes ir cambio por cambio incorporándolo a tu modelo nativo de Zipe o dejándolo en stand-by, por decirlo así.
Eso es, sí.
Vale. Y bueno, avanzamos un poco. Tú como ingeniero haces tus cálculos, redimensionas tus pilares, bueno, haces todo lo que tienes que hacer como ingeniero, sacas tu documentación y yo como arquitecto estoy en la oficina con mi modelo arquitectónico avanzando en la definición del proyecto de ejecución. ¿Y cómo hacemos para que me lleguen a mí esos pilares redimensionados? ¿Cómo hacemos para que me cambien los espesores de los forjados? Porque claro, está esa dualidad de que tú tienes pilares y forjados, pero yo en el modelo de Revit también. Entonces, ahí, ¿cómo funcionaría eso y cuál sería el flujo de trabajo óptimo?
A ver, en lo primero que hay que pensar es que no tenemos un modelo, tenemos dos modelos, y cada uno, digamos, tiene responsabilidad. Tú, como arquitecto, tendrás esa responsabilidad en la definición, vamos a decir, volumétrica de los elementos, y yo tendré otra responsabilidad, bueno, pues si se trata de una estructura, en lo que respecta al cálculo de la estructura, el espesor del forjado, la dimensión del pilar. Si estamos hablando, pues, de una instalación, será otra cosa, y si estamos hablando de un análisis térmico, será otra cosa. Con lo cual, al final hay que pensar en que tenemos distintos modelos. Lógicamente, habrá que coordinar esos modelos. En el momento en el que yo tenga mi modelo, lo subirá a la nube y tú lo podrás descargar. Y tú podrás, digamos, confrontar el mío con el tuyo.
Todo entiendo con el mismo plugin que usaba para subir a la nube. Dentro de Revit también me llegará algún tipo de notificación.
Eso es.
Y yo le daré a actualizar. Y no sé si ahí también se me pone directamente el IFC como una actualización del vínculo, como si le hubiese dado un vínculo de IFC con el botón actualizar de Revit toda la vida, o entiendo que no tengo que hacer ningún mapeado porque en el caso de Revit es solamente un vínculo.
Efectivamente, pero bueno, ahora hablamos también de mapeado. El vínculo se va a actualizar automáticamente, el vínculo o los vínculos, porque bueno, en un proyecto habrá al final, pues, qué
sí,
sé yo,
10
o 15 o 20 modelos, ¿eh? Y todos los podrás visualizar desde ahí, desde Revit, y cada vez que cambie alguno saltará el aviso. Bueno, vamos a llevarnos información a Revit. Lo primero que yo te plantearía a ti, usuario de Revit, es si resulta necesario llevar todo a Revit, igual, ¿no? Desde CIPE, con o sin apoyo del CAD, podemos generar planos, también podemos generar las mediciones, las memorias, y si queremos coordinar el modelo federado, podemos hacerlo con Navis o con cualquier otra aplicación a la que podemos entrar directamente con los modelos IFC de CIPE, ¿eh? O llevarnos esos modelos a BIM 360 o a Construction Cloud. Así que la primera pregunta sería esa, ¿es necesario? Pero vamos a suponer que sí, que tú decides que es necesario. Por lo que sea, porque Iván, eres un modelo centrista revitiano, porque quieres sacar listados con tablas de planificación o montar los planos con las herramientas de etiquetado masivo que también manejas, o qué sé yo, quieres coordinar desde dentro de Revit.
Sí, porque soy el de EFE y como soy el último que firma como arquitecto, quiero tenerlo todo en Revit y tenerlo yo controlado, por el motivo que sea.
Ok, pues entonces te hago una nueva pregunta. ¿Abrimos o vinculamos? ¿Es necesario convertir a nativo de Revit o tenemos suficiente con los vínculos? Tal y como sucedía con la exportación, podemos hacer las cosas a las bravas, ¿eh? Meter el IFC así a capón, lo que no suele augurar buenos resultados, o de forma más meditada y atendiendo a recomendaciones y sobre todo haciendo uso del plugin, de nuevo, ¿eh? Vemos que ese plugin sirve para muchas cosas. Ese plugin no nos va a permitir solo exportar o conectarnos a BIM Server Center, sino que también nos va a permitir dar entrada a Revit a todos los vínculos o en un momento dado ayudarnos a mapear hacia nativo si es lo que deseamos. Sea cual sea la opción que tomemos, CIPE propone una forma de hacerlo que mejora el simple abrir o vincular por defecto que ofrece Revit. Uh-huh. Con el plugin y gracias a la conexión con BIM Server Center, no solo vinculamos automáticamente cualquier modelo incluido en el proyecto, sino que nos va a avisar, como decíamos antes, de cualquier cambio en cualquiera de esos IFCs vinculados, con lo cual será mejor dar entrada a esos vínculos con el plugin. De nuevo, pues yo plantearía la analogía con el botón de sincronizar archivo central, ¿eh? Recordando que eso, que no sincronizamos sus proyectos, sino vínculos IFC pertenecientes a ese proyecto multidisciplinar que se ha venido desarrollando en CIPE. Cuando vinculamos, no convertimos a nativo. Las entidades IFC importadas se importan como direct shape, es decir, entidades
sin... Sí, la vinculación típica de IFC,
eso
que
es.
Lo tienes ahí. Que...
Bloques tontos.
Exacto, seleccionarlos y poco más.
Aún así, el importador les asigna una categoría según su clase IFC origen. Como te decía antes, si tu intención es generar planos etiquetados o crear tablas de planificación, es muy sencillo y podemos hacerlo de la siguiente forma. Cuando nosotros vinculamos el IFC, el importador nativo de Revit, crea un fichero de parámetros compartidos en el directorio donde se encuentra el IFC, que contiene todos los parámetros de tipo y ejemplar de las entidades vinculadas. Y gracias a eso podemos etiquetar cargando ese fichero. Muy sencillo, podemos hacerlo, por ejemplo, con una etiqueta multicategoría. Creamos una etiqueta que lea los parámetros que deseamos de ese IFC y por ejemplo, si no sabemos vivir sin las tablas de planificación, pues de nuevo, gracias a ese archivo de parámetros compartidos, podríamos fácilmente generar tablas de planificación para todos esos elementos del modelo vinculado, ¿eh? Haciendo la llamada a cualquiera de las propiedades IFC importadas. Que queremos un cuadro de pilares de los 250 pilares del modelo estructural, pues lo hacemos, ¿eh? De un plumazo. Con lo cual quedaría demostrado que para aprovechar la información contenida en esos vínculos IFC no resulta necesario convertir a nativo. Pero si aún así, y con el esfuerzo que implica, no sé si tú quieres convertir a nativo, quizás sí, ¿eh? Si lo que queremos es abrir el archivo IFC con ánimo de edición, desde el año pasado también ese plugin incorpora una opción, un mapeador para convertir a nativo de Revit, ¿eh? Eso sí, no es jauja, ¿eh? No se pueden mapear absolutamente todas las entidades IFC. Por el momento, ¿qué categorías se mapean? Pues las necesarias para alimentar ese flujo de desarrollo de proyectos estructurales y de análisis. Podemos mapear a muros, a pilares, a vigas, forjados, sanitarios, tuberías. Al final, de lo que se trata es de crear familias de Revit a partir de filtros que aplicaremos a las propiedades de los componentes del IFC. Además, podemos mapear por parámetros de tipo o de ejemplar.
Y aquí, por los vídeos que he visto yo en YouTube y demás, no es que coja la geometría Direct Shape del IFC y la meta en una familia cargable, así en plan Warry Page, sino que tú lo que haces es, teniendo previamente una familia nativa de Revit, por ejemplo de sanitario o de suelo o de lo que sea, le dices que cree, calcando el IFC, pero elemento nativo de Revit, ¿no? Es lo que hace plugin.
Tú creas elementos completamente nativos de Revit. De hecho, eso puedes mapear a parámetros de tipo o de ejemplar. Te pongo un ejemplo muy concreto. Un pilar de hormigón. Normalmente en un pilar de hormigón la sección viene definida por parámetros de tipo, ¿no? Eso te obligaría a crear una tabla de mapeo por cada sección de hormigón que tú tuvieras en tu modelo de Revit. Pero es muy sencillo crear una familia de pilar de hormigón que incluya esos parámetros de si es un pilar rectangular, pues A por B, como parámetro de ejemplar. De esa forma, solo tendríamos que mapear contra una única familia en Revit. No sé si me explico.
Claro, si es por tipo, a lo mejor tienes 10 tipos, tendrías que mapear los 10 tipos de Revit con las 10 secciones de AutoCAD. Si es de ejemplar, lo único que haces es mapear el parámetro ancho con ancho y largo con largo y todos los pilares se colocarían.
O te pongo otro ejemplo, la tubería. La tubería sí que suele tener el diámetro como parámetro de ejemplar, ¿no? Pues ahí no hay problema. Mapeamos contra un tipo de tubería y se generarán los distintos diámetros.
Y de nuevo, vuelvo al planteamiento de antes. Yo colaboro mucho siempre con el mismo ingeniero porque somos pequeñas empresas, siempre tenemos nuestra red de colaboradores. Esta configuración, este mapeo que tengo que hacer en caso de que algunos elementos a mí sí me interesara tenerlos como nativos, se me ocurre pues que seguramente el tema de los pilares casi siempre los voy a querer tener como nativos para luego pues envolverlos con muros y demás, seguro que es más cómodo. ¿Esta configuración de mapeo también la puedo guardar y utilizarla en siguientes proyectos o tengo que tenerla cada vez que empiezo un proyecto empezar y hacerla de nuevo?
No, claro, la guardas. La guardas como archivo CSV, más simple e imposible.
Entonces, por cerrar un poco el círculo, si yo soy el típico arquitecto que colabora siempre con el mismo ingeniero, nos podríamos sentar una tarde, definir bien qué necesita cada uno. Yo como arquitecto me apuntaría qué cosas tengo que dejar encendidas en esa vista que voy a utilizar para exportar. Utilizaríamos entre los dos BinServer.Center, nos tendríamos que poner de acuerdo, oye, vamos a crear un proyecto aquí, seguramente el ingeniero que lo usa más me tendría que explicar a mí cómo usarlo. Luego el ingeniero que sabe cómo trabajo yo en Revit se crearía sus configuraciones de importación y yo tendría que hacer lo mismo en caso de que me interesara tener los modelos IFC pasados a nativo. Y con todo esto hecho, en el día a día, cada vez que empezáramos un proyecto, la primera vez tendríamos que hacer ese esfuerzo de coordinarnos, sentarnos y ver cómo lo queremos hacer, pero en el segundo proyecto, por lo que me estás contando, sería bastante rápido, ¿no?
Sí, vamos, no te cambio ni una coma de ese resumen que has hecho del final. Y siempre con la guía de interoperabilidad encima de la mesa para resolver cualquier duda.
Vale.
Pero sí, tal cual lo has descrito.
Pues creo que hemos aclarado bastantes dudas. Creo que es la respuesta más larga a una pregunta del podcast que hemos dado. Y bueno, como tú sabes que BinLevel es un podcast cortito, hoy creo que nos vamos a pasar bastante. Pero bueno, era un flujo de trabajo que teníamos que ver en detalle.
A ver, estaba aquí un BIM podcast, era
sí,
inevitable.
Sí, esto era casi un BIM podcast. Entonces, no sé si tienes alguna idea para cerrar, algún tip, algún enlace que nos quieras comentar.
Bueno, pues simplemente a modo de conclusión, decir que este tándem que hemos abordado hoy, Revit-Zipe, quizás, pues no sea para todo el mundo, habrá quien haya desarrollado magníficos flujos de trabajo particulares muy eficientes, pero yo creo que puede ser muy interesante para una gran mayoría, en el sentido en que con relativamente poco esfuerzo, hay que hacer ese esfuerzo, hay que sentarse esa tarde para coordinar, pero con relativamente poco esfuerzo de modelado y de desarrollo técnico se consiguen unos resultados muy válidos, ¿eh? Y bueno, pues animar a la gente a que conozca, si no conoce, esta nueva hornada de productos de Zipe, que la conozca porque es muy interesante. Zipe ha conseguido crear una infraestructura capaz de adaptarse con naturalidad a casi cualquier necesidad. El año pasado, bueno, pues yo no sé si fue en marzo o en abril, cuando teníamos todo esto encima, sacaron la aplicación OpenBIM COVID-19, ¿eh? Con la ventaja de que las aplicaciones pues tienen una interfaz muy similar, por lo que manejar una herramienta del ecosistema, no hemos hablado de Open Systems, de, bueno, hay mucho de lo que hablar, pero estamos limitados en el tiempo. Pues conocer una te permite fácilmente adaptarte a cualquier otra.
Hablando de conocer, creo que últimamente estás publicando bastantes tutoriales de cómo hacer todo esto, porque aquí en el podcast tú y yo lo contamos muy fácil, pero luego cuando la gente se vaya a poner y cómo subo el archivo, a qué botón tengo que darle, dónde me lo descargo, dónde está el mapeador. Entonces, cuéntanos rápidamente dónde podemos encontrar todos esos videotutoriales que estás creando, si son de pago, si son gratuitos.
Sí, bueno, antes de mis videotutoriales, pues yo haría referencia a todas las publicaciones de Zipe que están en YouTube, que están en su propio blog de BIM Server Center, que están en la propia store de donde se descargan estas aplicaciones, algunas gratuitas.
Dejaremos enlace de todo eso en el episodio.
Y sí, estoy haciendo para Zipe algún cursito corto para conocer alguna aplicación. Llevo tres, han sido Zipe Architecture, Layout y el último ha sido Quantities. Todavía no se ha subido, creo, lo grabé la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, pues eso sí, están preparados por mí, con todo el cariño, por encargo de Zipe, claro. Y pueden ser también otra alternativa para ir conociendo todos estos nuevos productos de Zipe y sobre todo ese ecosistema, que yo creo que es muy interesante.
Pues sí, yo he visto algún vídeo y la verdad que están muy bien explicados. No los pongo en práctica porque ya no me da la vida para estar en más software, pero los vamos a dejar en las notas del programa porque estoy seguro de que tanto arquitectos como ingenieros que colaboran con Zipe y con Revit pues les van a ser muy útiles. Y nada más, simplemente agradecerte un montón tu tiempo. Me has devuelto la de que haya ido a BIM Podcast. Y nada, Marco, muchas gracias.
Pues nada, a ti. Termino como empecé, agradeciéndote la invitación y reconociendo que ha sido un placer devolverte la visita.
Vale, pues gracias de nuevo y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Binlenial por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!